La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Esta tarde les vamos a dar cuenta de cómo algunos consiguen hacer negocio con las personas mayores tuteladas por la Comunidad de Madrid. Es el caso de una empresa que lleva por nombre Financial Codex. Esta empresa nació en octubre del año 2007. La puso en marcha un exconcejal del Partido Popular en Coslada. Esta empresa nació apenas dos meses de que llegara al cargo de director de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, Carlos Zorí Moyá, con quien el fundador de esa empresa, por cierto, compartió lista año 1999 por el PP a la Asamblea de Madrid. Esa empresa, desde entonces y hasta hoy, entre otras cosas, gestiona los bienes inmuebles de algunos de los mayores tutelados por la Comunidad de Madrid. Son más de 3.000 esos mayores tutelados, unos 200 aproximadamente tienen algún tipo de propiedad. Bueno, pues esa empresa se dedica, entre otras cosas, a gestionar esas propiedades, o no solo eso, sino a cobrar también una tarifa mensual a todos los mayores en concepto de trámites judiciales. Bueno, es un asunto muy interesante. No hay ninguna ilegalidad, no hay ninguna irregularidad, pero desde luego, insisto, llama mucho la atención. Enseguida les vamos a dar los detalles de una historia que nos parece interesante, muy interesante, digna desde luego de ser conocida. Y después escucharemos la respuesta que hoy el gobierno regional ha dado al auto conocido ayer y por el que se reabre el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid. Respuesta, en todo caso menos virulenta que la que ayer dio el Partido Popular de Madrid, pero que pone el acento en la ideología de la juez ponente de ese auto, la magistrada Luz Almeida, hermana de Cristina Almeida. Una relación familiar y una aparente vinculación ideológica que va a servir al PP para presentar un incidente de nulidad, no sin antes recusar a esa magistrada Luz Almeida, recusación que los populares justificarán por su vinculación con una ideología política contraria. Va a ser también argumento esta tarde en la Ventana de Madrid. Entonces tenemos que cumplir con los trámites habituales, y uno de ellos, el más importante, sin duda, repasar el resto de noticias del día. Cristina Machado, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. El gobierno regional ha ampliado el abono joven de transportes hasta los 23 años a partir del mes de mayo. Es un año más que actualmente. Es un compromiso electoral cumplido, eso es verdad. Pero también lo es que el Ejecutivo ha esperado hasta el último momento. Lo prometió a principio de legislatura y lo va a cumplir un mes antes de las elecciones. El PSOE dice que llega tarde y que es insuficiente. Ignacio González, vicepresidente, y Maru Menéndez, portavoz del PSM en la Asamblea.
Ya lo hicimos a mediados de legislatura, a los 22, y hoy el Consejo ha acordado que el consorcio pueda extenderlo hasta los 23 años.
Tarde, oportunista y, desde luego, claramente insuficiente. Los socialistas madrileños llevamos luchando por la ampliación hasta los 26 años a lo largo de toda la legislatura.
De la justicia, la Audiencia Provincial ha condenado a los dos cabecillas de la banda latina American Don't Play a 18 años de cárcel cada uno por dos intentos de asesinato y por tenencia ilícita de armas. Y finalmente, la primera vuelta de las elecciones a rector de la Universidad Complutense se va a celebrar, como estaba previsto, el miércoles de la semana que viene. El juez encargado del caso ha levantado la suspensión a pesar de que uno de los candidatos, Pachi Aldecoa, insiste en irregularidades en el censo. De operaciones de las fuerzas de seguridad. Después de tres meses de investigaciones, la Policía Nacional ha detenido a cuatro miembros de una de las bandas de aluniceros más activas de Madrid. Entre los detenidos está el cabecilla, que es un hombre que acababa de salir de la cárcel y que precipitó las detenciones tras implicarse en un caso de violencia de género con su exmujer. Se les imputan robos con fuerza a joyerías, perfumerías, concesionarios de coches, casi todos en la Milla de Oro de la capital. En total, 23 asaltos. Dionisio Martín, de la Policía Nacional.
Sí, en una de las primeras joyerías os puedo decir que una de las personas víctimas fue amenazada con un hacha.
significa esto que la agresividad era bastante notoria.
La policía, que también detuvo anoche en Soria al segundo autor del secuestro de una niña de 5 años que fue liberada por los agentes en Alcalá de Henares apenas 45 minutos después de que fuera retenida. Y el príncipe Carlos y su mujer, la duquesa de Cornualles, han visitado esta mañana la Casa de la Villa, donde han recibido las llaves de oro de la ciudad. El heredero ha hecho un esfuerzo por hablar en español, que le ha costado un poquito, y también por ponerle humor a su discurso institucional, que ha seguido en inglés.
Me siento halagado por el enorme honor de recibir la llave de oro de la ciudad de Madrid. La guardaré con cuidado, esperando que no hayan cambiado la cerradura en mi próxima visita.
Bueno, vamos con la información de servicio. Lo primero, el tiempo. Decía esta tarde a través de Twitter un compañero que está disfrutando de sus vacaciones, que hacía un día maravilloso para estar en una terraza tomando algo. Sí, sin duda, esa ha sido la tónica de este jueves y lo será también, parece, de mañana. Pronóstico, Florencio Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Mañana tendremos un día espectacular como el de hoy, con valores máximos de temperatura que han llegado hasta los 25 grados, por ejemplo, en Moratalaz, en Villamanrique de Tajo, también en Rivas Vacia Madrid, hemos rozado los 24. Temperaturas muy, muy elevadas, muy acordes, por otro lado, con esta época del año, que van a continuar mañana y pasado mañana, pero atención, porque a partir de la jornada del domingo habrá cambios. Llegarán nubes, de hecho el sábado por la tarde ya las veremos en el cielo de Madrid, nos dejarán precipitaciones durante el domingo y un descenso considerable de las temperaturas. Nada extraño, así se comporta la primavera en el centro de nuestro país, con precipitaciones, con tramos de cielo poco nuboso o raso como el de hoy, temperaturas tan elevadas, tan altas como las que hemos experimentado a lo largo de las últimas horas. También de madrugada esperamos valores mínimos muy agradables y tan solo en el sistema central estaremos por debajo de los 5 grados.
Vámonos también hasta la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo peor lo van a encontrar en la salida por la A1, la carretera de Burgos. Hay un accidente a la altura del kilómetro 18 aproximadamente. Se retiran ya los vehículos accidentados, se circula por esa zona del accidente por los tres carriles de la carretera de Burgos, pero hay una secuela importante, una retención importante que ronda ya los 10 kilómetros desde la Cuesta de los Dominicos, desde el interior de la capital hasta esa zona de San Sebastián de los Reyes, por ese accidente en torno al kilómetro 18. Ténganlo en cuenta si tienen que utilizar esta carretera de Burgos para salir de Madrid. El tráfico es lento también en la carretera de A Coruña entre el Plantío y Majadahonda en ambos sentidos. En la carretera de Burgos ya hay un tramo de 2 kilómetros en Móstoles. En la carretera de Barcelona, lo peor, desde Canillejas hasta el cruce con la M30 de entrada a Madrid. Y en la M40 hay dificultades en Coslada, desde el Estadio de la Peineta hacia el sur, hacia la carretera de Burgos. Y también van a encontrar dificultades en los túneles del Pardo y en Pozuelo, circulando hacia la carretera de Extremadura.
Caray, vaya tarde. Vamos también al centro de pantalla del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ese accidente que comentan los compañeros de la DGT en la carretera de Burgos afecta ya la salida desde la calle 30, desde la zona del nudo de Manoteras. Desde esa zona ya se retienen los vehículos, insistimos, de salida a la carretera de Burgos. De entrada tenemos el tráfico lento todavía de plena hora punta, y un poquito más hacia el sur, a la altura del puente de la Avenida del Mediterráneo, del puente de la A3, se producía un accidente que provoca mucha lentitud en ambos sentidos, por lo tanto hoy la calle 30 más complicada. Y en el centro, en la zona del interior de la ciudad, tarde de jueves con mucho tráfico, con una manifestación que está previsto que provoque cortes y desvíos de tráfico en zonas muy céntricas, como el área del Paseo del Prado, Alcalá, la zona del entorno de Cibeles. Por lo tanto, mucha atención al centro también. Eviten en la medida de lo posible el vehículo privado, transporte público, metro, la mejor opción.
Gracias, Margarita. Le recuerdo el número de teléfono 902-14-60-60, 902-14-60-60, para que ustedes llamen y nos trasladen su opinión en esta ventana de Madrid. También el Twitter ser-madrid y nuestra cuenta de correo electrónico madrid@cadenaser.com. 7:14 p.m.
La ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfruten las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Oferta especial otoño-invierno desde 31 euros noche para 2-4 personas. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. y déjese llevar por San Cid.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera, inaugura su nueva tienda en Alcalá de Henares. En Madegar Alcalá encontrará todo tipo de puertas, armarios, cocinas y nuestra sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítenos en nuestro nuevo centro de Alcalá de Henares, Polígono Nilo, calle Brasil, nave 3 y 4, teléfono 91-881-2112. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
El periódico Gente es la voz de tu ciudad. Noticias locales, de ocio, espectáculos, restaurantes. La actualidad que más te interesa todos los viernes gratis en tu ciudad. Gente, tu gratuito.
La Ventana, Madrid.
Minutos, sí, Jesús, como si fuera un vinilo antiguo. De repente la canción salta. Y es digital, ¿eh? No se crean que estamos dándole al vinilo. Que va, ni mucho menos. Bueno, la música que nos lleva hasta el tiempo de tertulia. Hoy tenemos muchas, muchas, muchísimas cosas que contar y sobre las que trasladar alguna reflexión. Bueno, esta tarde nos acompañan en la ventana de Madrid Enrique Villalba. Enrique,
buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Antonio Estella. Antonio, bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Enriqueta Chicano. Enriqueta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, ya hemos bajado el volumen. ¿No? Que te veía buscando la ruletilla del volumen de los auriculares. Vale, perfecto. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, les vamos a contar algo, les decía antes, en esta ventana de Madrid, algo que nos ha llamado poderosamente la atención. Es un relato de los hechos. Del relato no cabe extraer la imputación de ninguna irregularidad, de ninguna ilegalidad a nadie. Lo dejo dicho, antes de nada, para que nadie se ponga nervioso. No, es un relato de los hechos. Y nos ha llamado poderosamente la atención que los... son más de 3.000 mayores que ahora mismo están tutelados por la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, vean como una empresa privada gestiona sus bienes. Gestiona sus bienes incluso en el caso de aquellos que tienen algún tipo de bien inmueble, es decir, un piso, una casa, un local comercial, o vaya usted a saber si, un negocio. Nos ha llamado la atención que la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos ceda a una empresa privada la gestión de esos bienes, que la empresa privada, que se va a financiar el Codex, haga negocio con los mayores tutelados. Ojo, que es legal. Está incluido en el Código Civil y en la ley que crea la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos. Pero nos llama mucho la atención, muchísimo la atención, que esto venga ocurriendo desde 2007, finales del año 2007. Esta empresa, Financial Codex, se monta en octubre del 2007. Es interesante quién la monta, nos lo va a contar Javier Torres. Y apenas dos meses después de que llegue a la dirección de esa agencia madrileña de, para la tutela de adultos, Carlos Zorí Moyá, un político que fue diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Él llega en agosto, dos meses después se crea la empresa. ¿Alguna coincidencia? ¿Es una sola coincidencia? Pues posiblemente sea solo una coincidencia. Pero bueno, a ver, vamos primero con los detalles de esa historia que, insisto, nos llama poderosamente la atención.
Bueno, como decías, Pedro, dos meses después de ser nombrado Carlos Zorí Moyá director de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, en el verano de 2007, nace la empresa que se llama Financial Codex Sociedad Limitada. Está dedicada a la gestión del patrimonio de personas tuteladas. El propietario de esta empresa, de Financial Codex Sociedad Limitada, es Javier Puebla Escudero, compañero de partido del entonces director de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, es decir, compañero del Partido Popular de Carlos Zorí Moyá. Ambos, Carlos Zorí y Javier Puebla, entraron en las listas electorales populares para las elecciones regionales de 1999, es decir, compartieron listado. Javier Puebla fue además concejal popular de Coslada hasta 2003. La agencia madrileña para la tutela de adultos firmó cerca de dos centenares de contratos con Financial Codex, contratos que permitían que Financial Codex facturara a los tutelados 35 euros mensuales. En esos contratos se gestionaba los bienes inmuebles de los dos centenares de tutelados. Ese contrato además garantizaba a Financial Codex, por ejemplo, una comisión del 5% del precio de venta de los inmuebles de los tutelados, si estos se vendían, o de una mensualidad en el caso de que se alquilaran. Pero es que además Financial Codex facturaba a los tutelados sin propiedades 20,88 euros mensuales, una especie de iguala. Esta redacción, la cadena SER, no tiene constancia de la existencia de contrato alguno en este sentido que lo permita. La Fiscalía de Madrid abrió diligencias de investigación en mayo del año pasado, diligencias que ahora mismo se encuentran en fase de archivo, ya que no ha apreciado dolo en la actuación de la agencia. Sin embargo, la Fiscalía nos ha dicho que considera que la agencia, que depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, había estado actuando mal. Asegura la Fiscalía que, a pesar de ser obligatorio, los juzgados dedicados a las tutelas nunca tuvieron conocimiento ni dieron autorización para la relación con Financial Codex. Esto nos lo ha dicho la Fiscalía. Y según la propia Fiscalía, ese órgano, la Fiscalía, obtuvo el compromiso de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de no volver a repetir el procedimiento. El director de la agencia, Carlos Zorí, abandonó su puesto en octubre del pasado año. La Consejería asegura que lo hizo de manera voluntaria para dedicarse a la empresa privada. Y de lo que tenemos constancia es que, desde luego, a principios de este año, la agencia ya, Financial Codex ya no pasaba la iguala a los tutelados, lo hacía directamente la agencia. Es una cantidad de dinero que se cobra para que los actos sean llevados ante los jueces y aprueben las cuentas.
Bueno, como entenderán ustedes, nosotros hemos intentado ponernos en contacto con Carlos Zorí Moyá. No ha cogido el teléfono. Nos hemos puesto en contacto con Javier Puebla Escudero, el administrador único de esta empresa, Financial Codex. Hemos llamado una y otra vez durante días pidiendo que queríamos hablar con él. Jamás se nos ha devuelto la llamada, por lo tanto no hemos encontrado explicaciones. Nos hemos puesto en contacto con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Familia y de Asuntos Sociales. Se insiste en que esa investigación de la Fiscalía ha quedado cerrada porque no se ha encontrado ninguna actuación delictiva, tal y como les estamos contando. Es exactamente así. La Fiscalía se interesó, pero, en fin, no encontró nada más allá de algún procedimiento poco ajustado a lo que la norma dice, pero la voluntad decidida de la comunidad de hacer las cosas bien, si me permiten esa expresión. También hemos preguntado por qué se contrató la empresa Financial Codex. No hemos obtenido respuesta. Hemos preguntado si todavía hoy Financial Codex sigue trabajando para la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. no hemos obtenido respuesta. Hemos preguntado si acaso en la consejería o en la comunidad se sabía que quien fundó esta empresa había sido candidato del PP a la Asamblea, que había sido concejal en Coslada. No hemos obtenido respuesta. Lo único que se nos dice es que hubo una investigación de la Fiscalía y que se cerró porque todo estaba bien. Bueno, pues queda dicho, insisto, es la descripción de algo que nos ha llamado poderosamente la atención. Y es que cómo alguien llega a la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos en agosto del 2007, dos meses después se crea una empresa que desde entonces es la que, entre otras cosas, gestiona los bienes de algunos de los mayores tutelados. Esa es la información. Insisto, no imputamos nada a nadie. Solo describimos los hechos. No sé si merece alguna opinión. Enriqueta.
Bueno, es que suena solamente regular, ¿eh? Y a mí se me ocurren casi solo preguntas. Se me ocurre pensar que el fiscal actuó por alguna denuncia, ver los términos de la denuncia que no conocemos, porque posiblemente el que el fiscal haya cerrado, como decís, el asunto sin ver más allá es porque quizás esté referido a una cosa concreta, pero aquí es que resulta que están surgiendo muchísimas más cosas, ¿no? Del que se esté cobrando la iguala que decía Javi o algo parecido, ¿no? Primero surge la propia función de la agencia, aunque sea posible contratar. ¿Qué función le queda a la agencia si contrata el objeto de su objetivo? Perdón por la redundancia, ¿no? Segundo, suena muy rarísimo una empresa de reciente constitución y con relaciones personales entre el gerente de la agencia y el director de la financiera que gerencia los contratos. O sea, que sí, yo creo que hay muchísimas cosas que habría que mirar, ¿no? El que los juzgados correspondientes no tuvieran conocimiento. Tampoco sabemos de qué manera se adjudicó a Financial Codex, si fue por una adjudicación directa o de qué otra manera se pudo adjudicar. En fin, hay muchísimas preguntas en el aire. Suena muy raro, desde luego es un tema que cuando menos suscita así de primera impresión una reprobación moral, aunque no sea más que porque se produce la constitución de la agencia inmediatamente después de constituida la agencia y empieza a funcionar a gerenciar el patrimonio de unas personas.
Claro. En la página web, por cierto, de esta empresa de Financial Codex, entre otras cosas, se dice: la importancia de cubrir las necesidades del tutor a la hora de velar por el patrimonio de sus tutelados hacen que este servicio ofrecido por Financial Codex sea enormemente valorado por entidades como la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, que es la única que cita. Por cierto, no sé si es que porque es la única con la que trabaja. Tienen un sistema informático propio que ellos han diseñado que es muy interesante, se llama Payton. En uno de los capítulos pone consultas a medida y al momento. Y dice lo siguiente: Payton cuenta con un avanzado sistema de búsquedas que le permitirá crear cualquier tipo de filtro o categoría para detectar anomalías, como por ejemplo tutelados sin propiedades inmobiliarias que puedan estar abonando algún tipo de cargo. Yo creo que viene después. Interrogante. ¿Quiere saber cuántos y qué tutelados perciben pensiones de más de 400 euros? ¿O tienen gastos de luz superiores a 60 euros al mes? ¿O disponen de efectivo por encima de 300 euros mensuales? Solo formulen su consulta al programa y Payton filtrará instantáneamente su base de datos para ofrecerles el resultado, permitiéndoles exportarlo en un documento de Microsoft Excel para trabajar libremente sobre la tabla resultante. Así que este programa es maravilloso. Claro, yo no tengo acceso ni ninguno de nosotros a este programa y entiendo que solo las instituciones. Antonio.
Sí, yo estoy de acuerdo con mi compañera, con Enriqueta. Yo creo que realmente suena, aquí hay algo que huele a chamusquina, ¿no? Nosotros en derecho administrativo distinguimos los casos que pueden ser constitutivos de delito o incluso de sanción administrativa, que por lo que se ve el fiscal ha entendido que no estamos en ese ámbito, de los casos de mala administración, que es una categoría importante que yo creo que es importante, es conveniente traerla a colación aquí. Los casos de mala administración pueden ser constitutivos de delito, pueden ser constitutivos de sanción administrativa o pueden que no sea ninguna de las dos cosas, a pesar de lo cual haya que corregirlos. Bueno, yo no sé en cuáles de estas tres categorías estamos, pero como mínimo se me ocurre a mí que estaríamos en la tercera, como mínimo. ¿Por qué razón? Hombre, primero, parece, da toda la sensación de que el director de la agencia, que es una administración de la comunidad autónoma, le pasa el tema a un amiguete suyo. Estoy completamente de acuerdo con mi compañera, entonces parece que se vacía de contenido el objeto principal competencial de la agencia. Si la agencia no tutela,
ya me dirán ustedes, ¿para qué vale la agencia? Llama mucho la atención. En segundo lugar, parece que hay un trámite judicial que no se evacúa cuando tenía que haberse evacuado. El fiscal entiende que incluso la no evacuación de ese trámite judicial no es constitutivo de un delito, pero insisto, puede ser constitutivo, como poco, de un caso de mala administración. Los casos de mala administración son casos que hay que poner en conocimiento de la agencia competente que las comete y tiene que corregirlos. Y tiene no solamente que corregirlos, sino que aclararlos. Por lo tanto, como mínimo, una explicación por parte de la agencia. Y luego una tercera derivada, que es una derivada ideológica o política, ¿no? Vemos un poco, aquí se materializa, es una de las consecuencias de esta idea de que incluso los servicios públicos más constitutivos de lo que tiene que ser un estado del bienestar se externalizan. Es decir, llama poderosamente la atención que incluso este tema, porque yo estoy de acuerdo con que otro tipo de temas se externalicen. A mí no se me rompen, no se me rasgan las vestiduras, pero hombre, aquí estamos hablando de la tutela de mayores, muchos de los cuales probablemente estén incapacitados y incapacitados con una incapacidad plena. Llama la atención que incluso en estos casos se externalicen a un tercero, a una compañía privada.
Enrique.
Pues bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con mis dos contertulios, pero vamos, en principio yo creo que la base de todo esto es preguntarse no tanto si es legal, porque supongo que el procedimiento que habrán hecho es absolutamente cristalino, ¿no? Porque la pregunta es si es moral hacer las cosas como las hacen. Si supuestamente ha habido algún tipo de juego sucio en este tipo de cosas, que no podemos ni confirmarlo ni desmentirlo porque no se sabe nada, y parece ser que la fiscalía tampoco puede decir nada al respecto porque está cerrando el caso. Si en realidad si tuviese alguna objeción al respecto mucho más dura, tendría que seguir investigando. Esa es la primera duda que me viene a mí en todo esto. Pero, en todo caso, la agencia, tanto la agencia como esta empresa privada, tienen que tener unos organismos de control a los que les exige la ley. Luego, otra cosa es que se cumpla o no, porque cada uno hace de su capa un sayo y se busca los huecos que quiere para esquivar la ley. Pero, en todo caso, tendrían que explicar desde el principio cómo se ha producido esa adjudicación, que esté absolutamente todo en orden, porque, claro, como decíais vosotros, obviamente es que huele a chamusquina, es como si le das a tu primo o a tu hermano la adjudicación, pues qué casualidad, es que no se sabe, es que a lo mejor tenía información privilegiada o X. Tendría que explicarlo muy claramente porque se puede producir no sé si sería un delito de prevaricación, no soy jurista, pero creo que sería ese el caso. En segundo lugar, habría que ver qué respuesta tendría que dar la agencia en ese sentido. Es decir, si la agencia tiene que ocuparse de corregir y auditar todo lo que hace esta empresa, tendría que poner especial cuidado en que todos los derechos, tanto constitucionales como los derechos en otros códigos que tengan estas personas, estén garantizados. Y uno de ellos no creo que sea jugar al Monopoly con sus casas, porque en realidad ese es el punto más oscuro que puede haber en este caso. Si se supone que ganan un 5% de las ventas, si se supone que pueden ganar dinero de los alquileres, se puede convertir perfectamente en una agencia inmobiliaria este modelo.
Pero no solo eso, ¿eh? Esta empresa Financial Codex se dedica también, entre otras cosas, y no es así, Javier Torres me rectificará, a ella asumir el cambio de una cerradura de la casa de uno de los tutelados, porque le correspondía hacerlo, y presentar la factura que se detrae, evidentemente, de los dineros de los tutelados. Dinero, o sea, trabajos por los que cobran. Yo no sé si el precio del mercado, o no, o a quién se lo encargan, o no. No sé cómo se controla eso, no tengo ni idea. Pero lo hacen.
Javier. Sí, se supone que lo tiene que controlar un juez, y un juez tiene que mirar cuenta por cuenta y aprobar gasto por gasto de los realizados por Financial Codex, si es Financial Codex quien presenta hace la rendición de cuentas. En realidad Financial Codex se convierte, hace lo que la agencia debería de estar haciendo, es decir, rinde las cuentas de sus tutelados, pero en vez de hacerlo la agencia, lo hace Financial Codex. Y este es el punto. Pero más allá de eso, yo me gustaría volver atrás otra vez, porque a veces me da la sensación de que, bueno, uno llega a un puesto y toma unas decisiones de gestión. Si llega a un puesto público, debería de tomar unas decisiones lo más transparentes posibles. Y bueno, pues yo no sé si es muy transparente el cederle la gestión de tu obligación, cederla a una empresa que ha constituido un compañero tuyo de lista electoral, de partido político, me da lo mismo, aunque fuera del Partido Socialista o de Izquierda Unida, me da lo mismo. Pero, no sé, es un poco...
Y que además, Javier, nosotros hemos preguntado, ¿eh? ¿Por qué se elige el Financial Codex? Si solo queremos que nos den un motivo, una explicación, qué trámite se siguió. Pues es que no lo hemos encontrado. No hemos encontrado respuesta a nuestra pregunta. No solo eso. Hemos intentado, hemos pedido, conversar con el actual director de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. No hemos podido. Bueno, no nos han dejado. Es decir que ahí lo que hemos hecho ha sido darnos una y otra vez contra un muro. Nos faltaban explicaciones. Bueno, ese era el relato de un hecho que nos ha llamado, insisto, poderosamente la atención. Gracias, Javier Torres.
Hasta luego.
Vamos a cambiar de asunto a partir de las reacciones de hoy al auto conocido ayer y con el que se reabre el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid. Hoy hemos escuchado la opinión que le merece al gobierno de Esperanza Aguirre. Comparecía en rueda de prensa el vicepresidente Ignacio González. Y esto es lo que ha dicho.
Nosotros respetamos las resoluciones judiciales, pero eso no quita para que nos haya sorprendido bastante que después de dos pronunciamientos judiciales decretando el archivo de las actuaciones, de las denuncias que se habían formulado por estimar que no existía ningún indicio de delito, una abogada socialista designada temporalmente para el ejercicio de esa función haya decidido reabrir la instrucción, además, en un tiempo récord.
Una abogada socialista, dice el vicepresidente.
No sé si os ha sonado como a mí, yo me he sentido así como un poco ofendida.
Hombre, lo dice con no sé si con tono despectivo, pero con una intencionalidad evidente, ¿no?
No sé si os ha sonado así, me ha parecido tremendo, ¿no?
El
tono, sí.
Espera, que vamos a escuchar precisamente la respuesta que se da a la interpretación que hace en la Comunidad de Madrid desde el Partido Socialista, en este caso en la voz de José Cepeda.
Me parece de verdad un auténtico despropósito por parte del gobierno de doña Esperanza Aguirre la cantidad de valoraciones en contra de la justicia que están haciendo en estos momentos. Yo creo que están absolutamente nerviosos, porque es verdad que ellos han intentado impedir que se conozca la verdad. Pues el señor Rajoy dio instrucciones precisas para que estos señores no recurrieran, es decir, que la justicia no siguiera su curso, ¿no?
Voy a recordar que hay otra investigación en marcha sobre otro caso de espionaje. La víctima fue Ignacio González. Recuerden aquel vídeo que les adelantamos aquí en la SER, en fin, imágenes, que recogía un viaje a Colombia. Recuerdan aquellas bolsas de plástico, que iban, creo que llenas de toallas, que es la explicación que se dio en su día. Bueno, esa investigación judicial sigue abierta. De hecho, ha tomado nuevos bríos desde hace unos meses y hay al menos 4 personas imputadas. Bueno, os pido ahora brevedad en vuestros análisis porque nos quedan todavía un mitin en Leganés y una manifestación en el centro de Madrid, pero opiniones a partir de el auto, de la reacción, sobre todo del PP y del gobierno regional al auto conocido ayer. Antonio, empiezo por ti.
Sí, no, yo realmente creo que esto de abogada socialista pues llama mucho la atención, ¿no? Yo creo que utilizar términos tan despectivos para referirse a, bueno, pues al contrario, por mucho que no nos guste las decisiones que toma, pues no tiene absolutamente ningún sentido. Yo creo que todos estos casos se tienen que aclarar, cuanto antes mejor. A mí me gustaría, incluso sé que por tiempo no va a ser posible, pero que se aclararan antes de que llegaran las elecciones del 22 de mayo. Y un segundo punto ahí importante también es que yo espero que las elecciones no se centren sobre este caso y otros casos que hay también pendientes, y que realmente asistamos a un debate, a una confrontación ideológica, de propuestas, de intercambio de ideas entre los distintos partidos madrileños. Yo espero que eso sea lo que ocurra.
Enrique.
Pues nada, yo lo único que pido en este caso es que se respete la independencia judicial, como siempre se les llena la boca cada vez que hay un proceso judicial, diciendo que van a respetar las decisiones de los jueces, etcétera. Pues yo lo que pediría en este caso a la Comunidad de Madrid, igual que en otros momentos se pide al resto de opciones políticas, es que respeten la independencia judicial, porque entre otras cosas se supone que la justicia no es ni de izquierdas ni de derechas, se supone, luego siempre hay excepciones, ¿no? Por otra parte, a mí me llama mucho la atención que no se haya movido mucho más la sociedad y el juzgado con respecto a este caso, teniendo en cuenta que es que ha sido un absoluto despropósito cómo se ha cerrado. Cobo no pudo recurrir, por recordar, Cobo no pudo recurrir, Prada acabó fuera del gobierno regional, Gamón dimitió, la mujer de Gamón fue despedida, es decir, acabó como el Rosario de la Aurora y de repente parece que se borró el rastro. Era lógico que volviese a salir las cosas porque esto sí que olía a chamusquina.
Bueno, a mí me parece que hay montones de cosas, ¿no? Primero, hay un desprecio absoluto hacia la justicia, cosa imperdonable desde el consejero de justicia, ¿no? Hablan con desprecio de que se produce un auto, que en este caso es un auto, me parece, por una magistrada sustituta. Es imposible que desconozcan algo que se llama la justicia interina y la existencia de los jueces suplentes y los magistrados que están previstos en la ley orgánica del Poder Judicial y que después hay un reglamento y que además hay un acuerdo, una instrucción del Consejo General del Poder Judicial para que se extreme que se sea lo más exquisito posible en la selección de estas personas. Parece que eso, el que sea magistrada no titular también es despreciable, o sea, ignorando un mecanismo previsto en nuestra justicia. Por otra parte, el que sea hermana de una señora es como anularla a ella misma. Y tercero, también no olviden una cosa que me parece que es fundamental, es que es un auto de una sala en la que hay una ponente, que es esta señora, pero hay otros dos magistrados. Uno de ellos, por cierto, intervino en otros casos y en aquel momento se dijo que era un ex policía y miembro de las brigadas de la brigada político-social en la época del franquismo, uno de los componentes de esa sala, ¿no? En fin, en su línea de argumentación, eso significaría que cómo estará el asunto de claro que hasta que este señor ha dicho que sí, cosa que a mí no se me ocurre, porque pienso que sea independientemente de quién sea el que dicta un auto, lo hace con arreglo a derecho, independientemente de su posición personal política, que todos la tienen. Porque la independencia de la justicia es una vocación, no es un requisito, es imposible, ¿no? Entonces, cada juez, cada magistrado tiene su tendencia política, pero actúa conforme a derecho.
Fíjate, fijaros, no entiendo muy bien, yo al menos no entiendo muy bien, soy muy cortito, por eso no entiendo muy bien, el fondo de la estrategia, en este caso del Partido Popular. La justicia, y Antonio, si me equivoco, me rectificará, permite que si alguien no está de acuerdo con una decisión judicial previa sobre la que acabe recurso, recurra. A partir del recurso, los jueces, en este caso los de la Audiencia Provincial de Madrid, toman una decisión. Entiendo que porque ven que hay motivos para tomarla. Si no hubiera motivos, si se los estuvieran inventando, si eso es lo que sospecha el PP, lo que debería hacer es denunciar a esos jueces, en este caso sí, por prevaricación. Mire, usted está tomando una decisión injusta a sabiendas de que lo es, cosa que no van a hacer, hasta donde yo sé. En ese caso, por tanto, si lo que no están haciendo es imputar un delito a los jueces, están diciendo que la ideología pesa en este caso sobre la decisión a tomar. Pero la ideología en el caso de la ponente, porque como bien recuerda Enriqueta, hay otros dos magistrados en esa sala que apoyan las conclusiones a las que llega la ponente. Entonces, en ese caso, ¿el socialismo se contagia a los otros dos a los otros dos magistrados de la Audiencia Provincial?
Sí, es que es una enfermedad infecciosa. Entonces,
De todas las maneras, esto forma parte de la estrategia. O sea, están diciendo verdaderas barbaridades, o sea, son en algunos casos mentiras. Por ejemplo, el caso de la rapidez. O sea, realmente el nombramiento de esta señora se hace... Es una prórroga que se toma en julio para el ejercicio 2010-2011 de un tiempo que llevaba anterior. O sea, si no lo sabe, es imperdonable. O si lo sabe, está mintiendo. Y después todo el tiempo son insinuaciones mendaces sobre cómo funciona la justicia. Y dice, una socialista nombrada por los socialistas. No, perdón. A los jueces magistrados los nombra la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que se compone del presidente del Consejo General del Poder Judicial, más cuatro magistrados que se eligen por 3/5 partes del Pleno del Consejo. Con lo cual se asegura absolutamente la pluralidad, porque pasa como el resto de los nombramientos de los órganos constitucionales. No, si los dos partidos no están de acuerdo, o si las dos sensibilidades no están de acuerdo, no sale un magistrado.
Sí, no, bueno, yo imagino que dices en tono irónico lo de no entiendo la estrategia del Partido Popular en este caso. Es perfectamente irónico. Bueno, yo recomiendo a nuestros oyentes un libro maravilloso de José María Maraval, donde explica todas las estrategias que desde el 93 al 96 el Partido Popular utilizó de utilización de la justicia como arma política. Entonces, ahí está muy claramente contado cuáles son las distintas estrategias que el Partido Popular ha utilizado y sigue utilizando, tanto cuando la justicia o las decisiones que adoptan los jueces les favorecen, como cuando no les favorecen, como al parecer es en este caso. Entonces, en este tipo, en este segundo tipo de casos, es evidente lo que hacen, es crear la máxima confusión posible, politizar el lenguaje judicial, politizar lo máximo posible las decisiones judiciales. Por tanto, está muy claro lo que están haciendo. Y siempre hacen lo mismo. Si nos fijamos, siempre hacen exactamente lo mismo. Cuando las decisiones judiciales no les favorecen, es porque los jueces son socialistas.
A ver, el número de teléfono 902-14-60-60. 902-14-60-60. Nos pueden llamar todavía para trasladarnos después su opinión. Vámonos a la calle, al centro de Madrid. Manifestación convocada por vecinos, trabajadores del ayuntamiento, organizaciones de todo tipo contra la gestión del alcalde Alberto Ruiz Gallardón. Ahí está una compañera de nuestra emisora de Madrid, es decir, de aquí mismo, del mismo centro. Marina Gomari. Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Asociaciones de vecinos, trabajadores municipales y sindicatos se encuentran concentrados aquí en Callao, en la calle Preciados, contra lo que llaman políticas de saqueo de Gallardón. La manifestación ha comenzado a las 7 y discurrirá por Sol y la carrera de San Jerónimo. Se espera que participen cerca de 3.000 personas. Ahora mismo Preciados se encuentra atestada de gente y carteles que rezan la crisis, que lo paguen los ricos, que no jueguen con nuestro futuro o no a la tasa de basura. Incluso podemos ver a Vampirón, un muñeco de un vampiro que simula la imagen de Gallardón. Las críticas van dirigidas a la gestión municipal en general y la deuda del ayuntamiento en particular. También tocan el tema ambiental porque consideran que la situación del aire en Madrid es insostenible. En cambio, los trabajadores municipales se quejan de la falta de personal y medios y de las privatizaciones de muchos ámbitos de la administración. La manifestación termina en Cibeles, donde los manifestantes harán estallar globos en señal de protesta.
Gracias, Marina. Enrique, en el caso de esta manifestación, quizá lo más llamativo es que por primera vez en un acto de este tipo se han sumado trabajadores del ayuntamiento.
Bueno, yo conté hace un par de semanas, un poquito más, el tema. Yo los bauticé como los Anonymous, bueno, de Gallardón, porque no había una cabeza visible. Nadie quería, o sea, no funcionan como un organismo jerarquizado, sino como un organismo horizontal en el que hay distintas representaciones, tanto vecinales, trabajadores, etcétera. Tenía que pasar esto. Yo entiendo que tenía que pasar esto. ¿Por qué? Porque Gallardón es un absoluto genio negociando con los representantes de los distintos ámbitos. Lo que pasa es que dentro de las estructuras representativas siempre hay gente que a lo mejor no se siente representada por todo lo que hacen esas estructuras. Ha pasado con la Federación de Vecinos, ha pasado con los sindicatos, ha pasado con los partidos políticos de la oposición, ha pasado con otras administraciones. Era normal que de una vez se uniesen quizá los más rebeldes o los que más problemas han tenido para decirle a Gallardón: oiga, es que no todo lo que hace está bien y los votos no justifican todas las cosas que se han hecho mal en esta legislatura.
Uh-huh. Bueno, manifestación. Yo no sé si del número se pueden extraer o no conclusiones. Igual 3.000 son pocos, o bueno, o son muchos. Habrá quien diga, en fin, con la de cosas que ha hecho, no precisamente buenas, y la de gente descontenta que hay, ¿por qué no salen más? Es verdad que a la gente le cuesta movilizarse, ¿eh? Y habrá quien saque la conclusión contraria. Bueno, tanto que dicen que la gente está descontenta con Gallardón, ¿por qué no están en la calle? A miles, o a decenas de miles. Bueno, el caso yo creo que se trata más de una manifestación simbólica para recoger la queja de, en fin, todo tipo de colectivos, sobre todo los que tienen su actividad en los barrios, no en el centro de Madrid, porque es una queja habitual durante los últimos años, y es que dicen el Ayuntamiento de Madrid o el alcalde se ha dedicado más a embellecer lo que se ve, bueno, en fin, todo se ve, lo que ven los turistas, vamos, que es el centro de Madrid, que los barrios.
Es lo que llama Ángel Pérez la ciudad escaparate, ¿no? El centro es un escaparate y el resto, que es donde vive la mayor parte de la gente, que es a donde va todos los días a dormir y por donde pasa, eso no se trata tanto como tal.
Es como dicen algunos.
Con Berbea, que tenemos que irnos a Leganés.
Dice, un buen alcalde, pero no para los vecinos.
Ah, bueno.
Bueno, yo creo que es importante recalcar que en la última etapa Gallardón ha recortado un 15% en presupuesto social del ayuntamiento. Un 15%. Esta cifra no me la estoy inventando, está ahí, está escrita, está publicada y es comúnmente aceptada por todo el mundo. Un 15%. Lo cual, a mí no me parece mal si él sacara pecho de eso, dijera, mira, hay que hacer recortes, yo no creo en lo social, yo tengo otro modelo, tal y cual, bueno, de acuerdo. Pero a mí lo que me molesta realmente de este tema es que luego, haciendo un recorte de un 15%, que es un recorte en la Ciudad de Madrid estrepitoso, tremendo, luego aparezca o intente aparecer como un alcalde social, un alcalde que coquetee con el centro izquierda, con el progresismo, un 15% de recorte social.
Nos vamos a Leganés porque cosas de la política, la imagen de hoy, esta tarde allí, es muy llamativa. En un mitin coinciden Tomás Gómez y Manuel Chávez. ¿Eh? Tiene mucho morbo.
Bueno,
presentan al alcalde y candidato. Ahí está José Manuel López. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Con media hora de retraso comenzaba aquí en el Centro Cívico y Cultural José Saramago de Leganés el acto de presentación de la candidatura socialista para las próximas elecciones del 22 de mayo, acto que se encargaba de abrir la secretaria general de la Agrupación Socialista de Leganés, Laura Oliva, que en estas elecciones no va a ir por su localidad, sino que da el salto e irá por el Partido Socialista en la lista hacia la Asamblea de Madrid después de una legislatura complicada por sus enfrentamientos con el alcalde Rafael Gómez Montoya. Se trata de una lista muy renovada, de la que, en la que tan solo repiten tres personas de la lista presentada en el año 2007 y que ha sido, según dicen desde el Partido Socialista de Leganés, una lista confeccionada con el consenso, juntando las opiniones de las personas de todas las facciones de esta agrupación socialista leganense.
Gracias, José Manuel. Bueno, pues como estamos pendientes de que intervenga Manuel Chávez y Tomás Gómez, insisto, tiene mucho, mucho interés verles juntos. ¿Le suena aquello de las primarias? Te presentes. Cosas de la política.
De todas maneras está muy bien, porque tú fíjate, después de que la no te presentes, es aquello que no es la verdad, que después es la verdad, todas estas cosas, una vez que hay un resultado, bueno, el Partido Socialista se pone detrás del candidato.
Bueno, lo que debe ocurrir. Pero bueno, es que el candidato saque la guadaña y empieza a cortar cabezas, que es lo que ha pasado en muchas localidades.
Bueno, pero lo digo por Chávez, ¿eh?
Ya.
Sí, se me está ocurriendo la mala, Enriqueta.
Estoy por Chávez.
Que en algunas condiciones, por lo menos, que en lugar de ponerse detrás, se pongan a tu lado o por delante, para que les veas, porque por detrás uno, en fin, tiene que proteger la retaguardia. Muchas gracias, Enriqueta. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Enrique, 7 de la tarde, 51 minutos.
La Ventana, Madrid.
Si quieres vender tu oro, te esperamos en tu joyero de confianza. Te asesoramos sin compromiso. Máxima valoración. Si quieres vender tu oro, estamos en Alcobendas, calle Libertad 27 e Isabel Rosillo número 5. Y en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12. Recuerda, compro oro, tu joyero de confianza.
Tecnomasufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas, amplía las prestaciones a sus clientes con el servicio de consultoría de adaptación de empresas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos de tus clientes, proveedores y trabajadores merecen un especial tratamiento. Protégelos. En Tecnomasufi ofrecemos calidad, trato personal y precios muy competitivos. Visítanos, Tecnomasufi, calle Libertad 40, Alcobendas, o 912-616-748.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689-45-33-69 y 959-12-70-45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Bueno, vamos a escuchar lo que nos dicen los oyentes, o al menos la oyente, porque creo que vamos a tener tiempo para recibir una llamada. La de Raquel. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntenos.
Pues mira, yo llamo en referencia a que trabajo muy... Bueno, soy trabajadora social y trabajo muy estrechamente en conjunto con la Agencia de Tutela para el Adulto de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Entonces, bueno, yo trabajo en una empresa externa a la Comunidad de Madrid, ¿eh? O sea, contratada, no tengo nada que ver con ellos. Uh-huh. Y lo que sí quisiera comentar es que tiene una falta de recursos humanos tremenda la agencia, ¿vale? Una falta, porque hay muchísima gente que está de baja médica, que no se cubren esas bajas, de todo, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva esa falta de recursos humanos? Pues que no se supervisan como se debieran las facturas de los arreglos en los hogares de los tutelados, ¿no? Uh-huh. Esas facturas no se chequean. Entonces, en algunos casos, pues bueno, pues no tienen, tienen un importe bastante elevado, ¿no?, respecto al valor de mercado de sus trabajos.
Raquel, permítame una pregunta, ya que está contándonos esto. ¿Usted ha visto alguna de esas facturas o tiene conocimiento de ellas?
Sí.
¿Podría ponernos algún ejemplo por un trabajo realizado y el importe cobrado, sin concretar demasiado?
Sí, bueno, pues por ejemplo, un arreglo de una cisterna.
Sí.
¿De acuerdo? Pues 300 euros, creo que fueron, o 200.
Caray.
Sí, o sea, era un load bastante alto, ¿vale? Luego también, pues normalmente de la empresa con la que trabajan, solamente hay una, ¿no?
Uh-huh.
A menos que recursos externos, busquemos otras empresas para tener un poco de presupuestos distintos y poder valorarlos, ¿no? Entonces la empresa maneja un presupuesto y normalmente por falta de tiempo de los profesionales de la agencia, pues se aprueba ese presupuesto únicamente, ¿no?
Ajá.
Y no se comparan otros.
Y cuando dice usted que no se controlan las facturas como se debe, ¿a qué se refiere? ¿Quién debe realizar el control de esas facturas?
No lo sé.
Ajá.
Eso ya, no, eso lo desconozco, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, sí es verdad que sobre todo por una falta de personal.
Claro.
O sea, tienes una carga de trabajo extrema,
uh-huh,
extrema, los trabajadores sociales que están ahí en la agencia, y pues no tienen tiempo de...
Sí, sí, si hay poco personal y mucho trabajo.
Que... Uh-huh. Sí.
Entendido. Pues muchas gracias, Raquel, por su llamada. Que, en fin, se lo voy a, le voy a ser sincero, nos llama poderosamente la atención. Gracias, Raquel. Vamos con la música, que nos servirá para la despedida. Con la música llegaremos al tiempo de la información económica, después a las 8:25 más información de Madrid, y ustedes y yo nos vemos, si así lo quieren. Espero que sí, créanme, nos encontraremos mañana. Adiós.
Yeah,